A la abuela le molesta que hayan puesto la radio.
¡Qué horror! ¡Es espantoso!
Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche.
¡Puede apostarse el culo!
¡Mete la radio, abuelo! ¡No son horas!
Estas son las primeras horas de la fiebre del sábado noche, metidas en el camarote del Por fin es viernes. Dale volumen a la radio y disfruta de la compañía, porque desde Onda Cero llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis Salas.
Aquí nos tienes al frente de este frenopático de psicópatas literal. Bueno, el que te habla sobre todo. Ahí estaba la información servida a la perfección por Carmen Sabido. Hemos tenido también la cultureta en su versión, en su edición más nocturna. Y faltaría más. Está Miguel Jurado al otro lado de la luna. Y contamos, por supuesto, con Marta López en la producción. Tenemos a las compañeras y compañeros de los informativos. Jesús Olmedo es el hombre de la voz estelarizada. Y está Lady Gemma Ruiz. Buenas madrugadas, te digo ya.
Muy buenas madrugadas, José Luis Salas.
E Isa Blanco, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Salas, ¿qué tal?
Estamos en el último sábado del mes de febrero. Febrerillo, febrerillo loco, ¿eh? El mes de febrero dice adiós, bye bye, me voy, ya sabes tú cómo. Y nosotros aquí montando la zapatista en esta edición Café Expreso del No Son Horas de Onda Cero, que por algo estamos ya sábado 26. 26 sería lo correcto. No, hombre, no. Estamos ya a sábado 27. Que me comí un día. Es que me perdí ese capítulo de Barrio Sésamo.
No pasa nada. Poco a poco, hombre, Salas.
Que tengo ya un cacao mental, no lo entiendo. 27 de febrero. Mañana es el último día del mes. Día Andalucía. Luego tengo que dedicaros una canción. Pero ahora lo que toca es recordar la tira de cosas de sonidos que tenemos esperando para ti. Por supuesto, hay taberna de Redacción Express. Estaremos a contraluz con Esther Ruiz. Viene como una moto Mateo Barrios. Tenemos el Dime tú que lees con Manolo Gutiérrez. Esta semana se está recuperando Paco Lorente en su Paco's Bar, que lo tiene cerrado por reformas, pero la semana que viene ya lo va a tener ya niquelado, niqueladito. Vamos a tener a los Ruinas, a Paco Calavera, a Pepe Céspedes y Alex Fernández, que a su modo también se están colando en la gala de los Goya. Se entregan la semana que viene. Este domingo tenemos la Cuchipandi Isa Blanco, la Cuchipandi, que monta la prensa extranjera en Los Ángeles con los Globos de Oro.
Madre mía.
Hablaremos de eso también largo y tendido hoy. Y por supuesto hay Disco Forum y Postura del Kama Sutra Español con Eva Gálvez. Ahora te voy a colocar una copla. Oh, es que además uno de ellos está cumpliendo años. Son los Christians en la madrugada de Onda Cero, ya metidos en el sábado. Esta es una cosecha para el mundo, una pedazo de canción. Harvest for the World. Nada como tener ese gesto de alimentar al que nada tiene. Harvest for the World es una cosecha para alimentar el mundo. Son los Christians. Hoy cumpleaños Gary Christian, desde la quinta de 1955. Qué bonita canción, ¿eh?
Muy buena. Y qué ritmito tiene además para el fin de...
Sí, tiene
su punto.
Tiene aquel. Pero bueno, no solo estamos aquí para escuchar música, también hay que darle al laboro, muchachas.
Saque a mi gente de aquí lo antes posible, tengo una emisora en marcha.
Aquí abrimos la taberna de redacción, edición Café Express.
Bueno, lo primero es María Meteorología, Gemma Ruiz, ¿cómo se va a portar la cosa durante este fin de semana?
Pues el día amanecerá con cielos muy nubosos en el extremo norte peninsular y en el sur de Andalucía, pero despejarán a medida que avance la mañana. En el resto del país, sol, excepto en Canarias, donde se espera agua y viento fuerte. Mañana cambiará la situación en el Levante, Ceuta y Melilla, con cielos cubiertos y la llegada de lluvias a última hora de la tarde. Y lo que sí habrá todo el fin de semana es fuerte oleaje en el litoral gallego y en el andaluz. En cuanto a las temperaturas, bajarán en Andalucía y Canarias y se mantendrán sin cambios en el resto.
¿De verdad que se van a mantener?
Sí, en buena parte. Pero en otros sitios que a ti te tocan de cerca, pues bajarán un pelín, ¿vale?
Ya lo sé. Venga, quédate por aquí que tenemos que pegar un lengüetazo gordo a cómo están los periódicos y titulares de esta jornada. Empiezo en La Razón. Sanidad notifica 8.341 casos más y 329 muertes desde ayer. Los casos por 100.000 habitantes siguen en descenso de 193. Don Juan Carlos asegura que la regularización fiscal de 4,3 millones ha sido sin requerimiento previo. Sánchez sobre el rey emérito ha dicho: siento un profundo rechazo por estas conductas incívicas. Irene Montero despide a su número 3 en Igualdad. Avalancha de peticiones de manifestación en Paseo de Madrid, el 8M, y se han solicitado ya 69 en un solo día. 69. Va. El Corte Inglés prepara un plan de bajas voluntarias para 3.000 trabajadores. Dos detenidos en Madrid por apalear salvajemente a un agente durante los disturbios a favor de Hassel. Y Estados Unidos sostiene que el príncipe Bin Salman ordenó el asesinato de Khashoggi.
En El País, una decena de empresarios amigos del rey emérito le prestaron los 4,4 millones para pagar a Hacienda. Pedro Sánchez rechaza la conducta incívica de Juan Carlos I y defiende a Felipe VI. Febrero se cierra como el mes con más muertes por COVID notificadas desde abril. Sanidad define los nuevos grupos de vacunación para edades desde 45 años. Madrid prolonga 2 semanas el toque de queda a las 11 de la noche. El fin de Matamoros, el campo mexicano de refugiados, símbolo de las políticas migratorias de Trump. Y el presidente del gobierno pide al PP que desbloquee la renovación del Poder Judicial.
En el periódico de Cataluña, el fiscal pide interrogar al primo del emérito por los pagos encubiertos. Sánchez censura la conducta incívica de Juan Carlos y considera ejemplar la de Felipe VI. Colau, la alcaldesa de Barcelona, se une a los independentistas en el debate sobre los disturbios. Destrozos por valor de 750.000 euros en el Paseo de Gracia. Y solo la televisión pública programa oferta cultural mientras esta se abre paso en YouTube. ¡Oh! Vaya tela.
Desde luego. Vamos con la portada de El Mundo. Negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Casado rompe con Sánchez para evitar las imposiciones de Iglesias. También en portada la foto de la rueda de prensa de Pedro Sánchez titulada Pedro I de Estocolmo. Tenemos más titulares. Juan Carlos I regulariza solo 5 de 12 años de viajes en jet privado y lo que tú comentabas, el Corte Inglés plantea un ajuste histórico de 3.000 salidas voluntarias.
Vamos a la portada de ABC. Inyecciones, vacunas, campaña de vacunación. El gobierno necesita el triple de dosis para cumplir su compromiso. Al ritmo actual, en verano solo se habrían inmunizado 13 millones de personas y no se llegarían a los 33 previstos hasta diciembre de 2022. ¿Cuán largo me lo fiáis? Renovación del Poder Judicial. PSOE y PP rompen porque Podemos quiere imponer a un juez.
En el Correo desaparecen del radar de Osakidecha más de 800 mayores de 100 años que tenían que ser vacunados. No se sabe dónde están, si en Benidorm o en dónde, ha afirmado el viceconsejero de Sanidad, José Luis Quintas. Sí, sí. El Supremo condena a 33 años de cárcel a un profesor por abusar de 7 niñas de Bilbao. Qué y un hombre. Revés judicial fuerza a rebajar de 150 a 100 euros la multa por no pagar la OTA.
Vamos al español. Pedro Sánchez ha dicho: siento el mismo rechazo que la mayoría por la conducta incívica de Juan Carlos I. Sí, la cosa va de impuestos. La Comisión 8M convoca 4 marchas en Madrid pese a la posición de Montero. Y el juzgado cita como testigos a 3 marineros del barco en el que se fugó Anglés, asesino de Alcácer.
En La Vanguardia, el emérito regulariza 4,4 millones con préstamos de empresarios amigos. La policía detiene a 2 personas por agredir a un agente en los altercados en favor de Hassel en Madrid. Y el cine español reacciona con indignación al negacionismo de Victoria Abril.
En El Independiente leemos que el PP quiere el derecho de veto en el Consejo General del Poder Judicial con mayorías reforzadas de 13 magistrados. España registra una incidencia inferior a 200 por primera vez desde el 15 de diciembre. Y la noticia laboral del día: el Corte Inglés lanza un ERE para un máximo de 3.000 trabajadores. Será su primer expediente de regulación en la historia, después de la delicada situación por la que atraviesa.
2 apuntes en el Confidencial. La incidencia de coronavirus baja de los 200 casos por primera vez desde diciembre y los menores de 55 años que se contagien recibirán una sola dosis de la vacuna.
Y en el Diario Sur de Málaga, Andalucía suma 1.197 nuevos casos, 33 muertos y sitúa su tasa por debajo de 200. Y los curados en Málaga de coronavirus son más del triple que los contagiados.
Y terminamos con el economista.es. Los jefes del IBEX se bajan el 10% el sueldo. La vivienda en alquiler duplicará su cuota hasta alcanzar el 40% y la recompra de acciones vuelve a estar de moda.
Bueno, bajarse los jefazos el 10%, bueno, algunos no van a pasar demasiado chuchón, creo yo.
No.
Puedo meter la pata, pero creo que poquito. A ver, Isa Blanco, ¿qué tenemos en contraportada esta noche?
Pues mira, os traigo una noticia para que estéis más tranquilos, porque los rumores no son ciertos. Emma Watson, la actriz que dio vida a Hermione Granger en Harry Potter, no se retira.
Menos mal.
Ayer, de repente, en Twitter se volvió todo el mundo absolutamente loco, porque un artículo del Daily Mail dijo que la actriz se iba a retirar, que quería pasar más tiempo con su pareja y dedicarse más tiempo a ella misma. Y rápidamente su agente dijo, que no, que esto no es cierto, que ahora mismo la actriz no está en ningún proyecto conocido, pero no se retira. Ella está viendo nuevos proyectos, está pensando en seguir actuando porque le gusta mucho, pero oye, que va a seguir. Así que todos muy tranquilos, porque Hermione Granger, es decir, Emma Watson, seguirá dándonos más papeles bonitos en la gran pantalla.
Pero tardan en decidirse, ¿eh?
Sí,
porque
tarda,
hace mucho
tarda.
Que no coge ninguno.
2019, yo creo, ¿no? Con Mujercitas fue su último papel.
Correcto.
Bueno, entonces vale.
Bueno, por ahí te vas a librar. Gemma, ya que estamos contigo, en el teletripi, ¿qué llevas?
Pues vámonos hasta Brooklyn, venga, hasta el famoso Peter Lager Stick House. Es un restaurante que se ha asociado con el Museo Madame Tussauds para que algunas figuras de cera de, evidentemente, celebridades, estén en el restaurante y de esa forma se cubran los huecos que no pueden cubrir los clientes por las medidas sanitarias contra la COVID-19.
Oye, qué chulo.
Claro que sí, con lo cual...
Ya que hacemos cuchipandi publicitaria para todos.
Claro,
y además es que puedes estar, pues, yo qué sé, con cualquier celebridad que te imagines, desde Marilyn Monroe hasta Audrey Hepburn, en fin, que te puedes topar con ellas en la barra y además, como es Madame Tussauds, evidentemente vas a saber que esa figura es de Marilyn Monroe, no a lo mejor de tu vecina del quinto.
No como en otros sitios.
Claro.
Y no se le hayan señalando al Museo de Cera de Madrid,
que
¿no?
Podría ser, lo que digo, tu vecino de arriba perfectamente, al igual que Leonardo DiCaprio. Bueno, pues en este caso no. Tendrías muy claro de quién se trata. Y oye, está chulo.
Qué
es
chulo, ¿no?
Una forma de que los dos ganen.
Sí, cenar con Brad Pitt, me gusta la idea.
¿Ves?
Ah, te gusta mucho. Yo sé que te gusta mucho.
El que no se consuela.
Ay. Así cerramos esta estación única, esta taberna de relación única de esta edición Café Express del No Son Horas de Onda Cero.
No Son Horas. Las ojeras están de moda en Onda Cero.
No son horas.
It's pony time. Get up. And now everybody in the Union Hall. It's pony time. Get up. Do the pony with your partner. I really
es el Pony Time de Chubby Checker. Tal día como hoy de 1961 llegaba al número uno, donde aguantó tres semanitas seguidas. Así arrancaba la década de los 60 con Chubby Checker, el auténtico rey del twist. Aquí estamos en el No Son Horas, en la edición especial Café Express de ya, el sábado 27 de febrerillo loco. Pero ahora calma, bajamos la intensidad de la luz. Si estás conduciendo ni se te ocurra, o estás haciendo una tarea que requiere de toda tu atención, tampoco. Pero mientras tanto aquí nosotros sí, bajamos un poco la intensidad de la luz. Y hay que saludar a mi querida Esther Ruiz, que llega a contraluz. Muy buenas.
Muy buenas, Alas. Hoy me ha dado por echar la vista atrás y me doy cuenta que hace un año por estas fechas estábamos hablando de un virus, bueno, de un coronavirus originado en China y que ya estaba rondando por Italia, pero que aquí no iba a llegar. Y si llegaba, pues no iba a tener ninguna incidencia porque era como una especie de gripe, aunque la OMS ya alertaba de una eventual pandemia. Y tildaban de agoreros a los que avisaban de lo contrario, de alarmistas a los que llevaban mascarillas. Ya se hablaba de la manifestación del 8M por el Día Internacional de la Mujer, y muchos eran los que desaconsejaban la convocatoria. Y como casi siempre ocurre, el tiempo dio la razón a quienes alertaban de los riesgos y de la temeridad de llevarla a cabo. Pues bien, ni con casi 70.000 fallecidos por coronavirus en España parece que hayamos aprendido nada. ¿Cómo es eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra? Pues aquí lo tenemos. La señora Montero acaba de proponer que este 8M sea más feminista que nunca, alentando a salir a las calles de forma masiva. El delegado del Gobierno de Madrid dice que están autorizando las concentraciones de hasta 500 participantes. Es decir, pasamos de 4 no convivientes en una casa, de 6 en una mesa de restaurante o en una terraza, a de repente 500 en una manifestación. Menos mal que la ministra de Sanidad dijo que con la situación epidemiológica de riesgo extremo que tenemos, no ha lugar a estas manifestaciones. Así que así estamos. Y a mí me vas a perdonar, pero esto no hay quien lo entienda. Apelan a nuestra solidaridad, a nuestra responsabilidad, quien no son capaces ni tan siquiera de tener un mismo criterio. Nos piden sacrificios quienes no tienen la sensibilidad de empatizar ni con los fallecidos, ni con sus familias, ni con nuestro hartazgo. Y digo yo, Salas, que claro que hay que seguir reivindicando nuestros derechos, pero que igual este año toca telecelebrar el 8M, como todo lo que estamos celebrando últimamente. Porque no solo se trata de llegar solas y borrachas, lo que de verdad queremos es llegar vivas a casa.
Ay, querida Esther Ruiz, a contraluz, gracias por tu apunte tan personal en el No Son Horas de Onda Cero. Faltaría más. Pedazo de tema. Desde la primera vez que lo escuché en 1988, en aquel disco en solitario de George Michael, me quedé tate. Tate que el father figure es algo muy, muy serio. Tal día como hoy de ese año, llegaba al número uno en medio mundo, donde aguantaría más de 6 semanas consecutivas. Pedazo de canción, chicas.
Sí, fíjate tú, el de Wham, luego lo que dio de sí en solitario.
Y lo que nos hubiera seguido dando,
desde
si nos
luego
hubiera ido al jardín.
Qué pena.
Está muy calladita Isa Blanco, ¿eh?
Es que creo que esta canción es para la playlist de las noches románticas.
Ah, o sea que estabas tú en otro nivel, ¿no?
Está tomando nota, está tomando nota.
Recreando,
está alimentando sus oídos.
Muy bien, muy bien.
No son horas, Onda Cero, en el 27 de febrero. Vamos a trincar la moto, que para eso está desde Bar 77 el gran Mateo Barrios, que viene con una moto. Muy buenas.
Salas, como una moto que vengo, y además alto. Hoy vengo muy alto.
Sí, porque creo que toca hablar de una motaca gorda, gorda.
Gorda, grande, alta, buena, bonita, barata, bueno. No
eso
tanto, ya,
eso le vamos a dar una vuelta.
Sí, mira, es que he tenido la oportunidad de probar la... Bueno, tú sabes que ahora están muy de moda todas las trail, las super trail, ¿vale? Para los neófitos, estas motos que tienen la pinta de que están hechas para cruzar el Paris-Dakar, pero que la gente ahora se las compra para ir al Mercadona.
Vale,
bueno, pues,
¿cómo nota?
Estas motos se han convertido en las grandes motos de turismo, las grandes reinas del asfalto, donde antes estaban las super touring, tipo las enormes Harley Davidson o las Custom. Ahora todo el que quiere viajar en moto se compra una moto de este tipo. Y hace ya tiempo, bueno, que Ducati tiene la gama multiestrada. Es una gama que, que es casi que te puedo decir que es la reina de,
la he conocido,
sector.
Tremenda, tremenda.
Bueno, pues dentro de las reinas de la multiestrada, ahora han presentado la multiestrada, escucha esto que te digo, V4S Sport. ¿Ah? Salas, alguna pista te da lo que te he dicho. Motor V4, o sea, 4 cilindros en V. Estamos hablando de unos 200 kilos de peso y unos 170 caballos de potencia.
Chapalea.
Que ya quisiera el Opel Corsa de tu cuñada. La mitad de lo que tiene, de lo que tiene este bicho. Pero es que, aparte de ser realmente preciosa, es pura tecnología. Estamos hablando de un motor V4 con una concepción gran turismo, como hemos dicho. Te trae una pantalla que incluye pues un navegador, un radar de asistencia a la conducción, una conexión, bueno, casi te diría que llevas una tablet que controla... Sí. Que controla todas las funciones de la moto, desde amortiguación, dureza, mapas de conducción, bueno, casi de todo. Es una moto que tiene unos intervalos, es que esto me ha sorprendido muchísimo, de mantenimiento cada 60.000 kilómetros, ¿sabes?
Wow.
O sea, Eso es realmente impresionante para casi para cualquier moto, ¿vale? Y es una moto que cuando se te acabe el asfalto, pues... se puede seguir rodando, porque es que su altura te permite meterte en pistas. También te digo una cosa, yo no puedo porque soy muy bajito, porque soy un enanito y tengo que ir buscando bordillos para poner los pies, pero he visto amigos míos más valientes meterse con ellas con pista y es un auténtico disfrute. Bueno, y ahí queda esa moto.
¿Se podría decir, Mateo, que son 2 o 3 motos en una?
Pues sí que justificamos su precio, porque calcula que te tendrías que comprar 3 motos para conseguir lo que te da esta. Así que quizás los 21.000 euros que vale no te parecen tan caros.
Están bien ajustaditos. En cuanto al Consejo de Seguridad Vial Motera de la semana...
Bueno, pues mira, hay una cosa que es que no nos damos cuenta muchas veces, sobre todo especialmente con las motos como esta, con las motos grandes o las motos altas o pesadas. Hay gente que piensa que conducir a gran velocidad es muy difícil, pero es completamente diferente, porque a gran velocidad cuando la moto siempre va recta, no hay problema.
Claro.
Muchas veces los problemas los tenemos con estas motos grandes en las maniobras a baja velocidad. Bueno, pues ¿cómo aprendemos a hacer maniobras a baja velocidad? Pues solamente hay una forma, Salas, que es practicando. Practicando. Y esto que estoy diciendo no es ningún disparate. Vete a una explanada, vete a un parking donde no haya nadie, y prueba a ir bastante despacito, muy despacito, si quieres en primera. Intenta ir haciendo círculos cada vez más pequeños, y luego, si quieres, 8. Y quédate siempre con el tema de que la moto nunca debemos de sujetarla con los pies. La moto hay que sujetarla compensándola con el peso del cuerpo. Claro. Haciendo estas maniobras a baja velocidad, pues vamos a obtener un control mucho mayor sobre nuestra moto, que nos va a salvar de un montón de situaciones, sobre todo en ciudad.
Y Mateo, hay que conocer un poquito las leyes de la física. Un poquito, una mijita nada más también, ¿no?
Sí, sí que es cierto. También te digo que las motos luego son algo muy intuitivo, ¿eh? Pero bueno, sí,
evidentemente.
No está mal tener ese conocimiento que tú mencionas.
Bueno, ¿de ruta hay alguna
que sí, quería proponer una ruta, que ya sé que no puedo ir.
Bueno.
Ya sé que no puedo ir y que si nadie puede ir, pero es que me apetece muchísimo, es que tengo unas ganas enormes de proponer una vez más una ruta por el Pirineo, anda. En este caso por el Pirineo Aragonés. Y es que, bueno, me he encontrado fotos de la última vez que estuve por allí en moto y estaba llorando delante del ordenador.
Estás llorando por los rincones, sí, de la
favor,
casa.
Por favor, los que estéis por allí, por Aragón, los que podáis hacerla por mí.
Buena cosa. Pues venga, a imaginar o soñar o planificar rutas. A mí me gusta mucho lo que dijiste una vez, de aunque no la podamos hacer ahora, pero damos hueco para planificarlas y sí, cuando sí, llegue sí. El momento, realizarlas.
Y la disfrutamos, también disfrutamos mientras lo planeamos.
Hombre, claro, el viaje comienza desde el mismo momento en que empiezas a pensar en ello. ¿Es así?
Ese es el concepto del viaje de placer.
Ese. Mateo Barrios, desde Vox77, darte las gracias una semana más. Motea todo lo que puedes y te dejen. Y aquí te esperamos en 7 días, ¿de acuerdo?
Hasta luego, chulo.
Guadalajara, 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 tienes el alma deep freshana, hueles a lepre rosa temprana.
Ahí hemos pillado cositas. Bueno, está sonando.
Tú,
está sonando el Guadalajara, la versión de Elvis Presley, que la grababa tal día como hoy en 1963. Además, esto lo hizo para las películas de la Paramount. Pero claro, escuchar esto detenidamente, atentamente, te va a poner en la cabeza como la loca, ¿no? Porque no hay quien lo entienda.
Ay, 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 ay. Ay, eso decimos los demás.
Mi papa.
No, lejano.
Mi papa. Mi papa.
Poquito de agua en mar.
Estoy perdida.
Hay colomitos inolvidables, inolvidables como el estado en que la lluvia de la loma en asesía hasta se popó.
Ajá.
Puta idea, de verdad.
Claro. ¿Y quién dijo, venga, ok, pa'lante? Esta es la buena, de verdad.
¿Quién le decía algo a Elvis en aquel tiempo?
No, ya me doy cuenta de que nadie.
¿Quién? ¿Quién era esa pobre víctima propiciatoria? Bueno, pues tal día como hoy. Ahí, un poquito de agua, hermano. Anda. Ya decía yo, ay, ya está, mis hermanos, y ya está. Ay, por Dios. No son horas, son de acero, tirando de Rockfemérides y también saludando a nuestro querido Manolo Gutiérrez con el Dime tú qué lees. Muy buenas.
Muy buena madrugada, Salas. Recomendación de la semana. Ya hacía tiempo que no recomendaba una novela gráfica. Esta me gusta mucho porque tengo un trata que a mí me gusta mucho, que es el tema del terror. Se llama Black Parados, es de Junji Ito, por lo cual ya podéis imaginar que con ese nombre japonés hablamos de un manga. Cualquiera que conozca ya al autor sabe que él tiene una tara con este tema del terror y tal, lo sabe llevar muy bien, especialmente en cómic, es más difícil siempre que el miedo te dé realmente miedo. Y la historia es muy curiosa. Black Parados básicamente es el nombre de la web en la que se conocen cuatro jóvenes que no se conocen absolutamente de nada, van con los nick para algo que desgraciadamente en Japón es bastante común, aquí nos puede resultar un poco raro, que es hacer un suicidio colectivo dentro, en la profundidad de un bosque. Ya de por sí eso acojona, pero es que una vez que llegan allí, nada es lo que parece, empiezan a pasar sucesos extraños. Sabéis que cuando las tramas son así no me gusta hablar mucho para no fastidiaroslo, pero a fin de cuentas es una reflexión sobre las pocas ganas de morir, la sociedad en la que vivimos, las filias y fobias que tenemos en estos días. Una auténtica joyita, que además es novela gráfica, es decir, empieza y acaba, no es una eternidad. Espero que os guste tantísimo como me ha gustado a mí. Esta es la recomendación de la semana. Besos a todos y a todas.
Gracias, Manolo Gutiérrez. Dime tú qué lees. Y vaya cosa fina y también intrigante que nos has recomendado este fin de semana. ¡Oh, qué bonito! También cumpleaños hoy. Es un tipo que me cae muy bien, además. Muy culto y un fantástico cantante, músico. Josh Groban. Aquí junto a Andrea Bocelli. Nací en 1981. Uno de los privilegiados apadrinados por Barbra Streisand. Es que canta muy bonito, ¿eh?
Muchísimo.
Josh Groban, jovencísimo, por cierto, con la cabeza muy bien amueblada, hace de vez en cuando de actor cuando le apetece, pero su voz es de las más privilegiadas. El año 2007 fue el artista norteamericano que más vendió en su país. Qué bonito, qué bonito. Y qué bonito también cuando a esta hora de la madrugada nos empeñamos en subir la temperatura, porque saludamos en su postura del Kama Sutra, que comparte con nosotros a nuestra querida Eva Gálvez. Muy buenas.
Muy buenas madrugadas, señor Salas y compañía radiofónica. Por fin es sábado, así que vamos con la postura del Kama Sutra español, la coliflor o comprar producto español bruto en Librilla, Murcia. Por la compra de una coliflor me tuve que tirar a una chica y a su jefe. Son cosas que pasan muy a menudo. Si nunca te pasa nada de esto, debes revisar tu vida sexual y emplear el tiempo con eficacia. Llegué a toda prisa con mi nervio, la mascarilla encasquetada hasta las cejas y, como siempre me olvido algo, me había olvidado las gafas. No veo la procedencia del producto y a una joven muy uniformada y sexy le pregunto: oye, niña, por favor, ¿de dónde viene la coliflor? De Librilla, Murcia, señora. A mí me gusta. A mí me gusta el Producto Nacional Bruto y, a ser posible, muy bruto. De la carcajada que se pegó la joven, acudió el jefe detrás de unas cámaras del pasillo contiguo. Creería el gachi que por eso, de la amabilidad, la empleada a su cargo estaba dejando de trabajar y perdiendo el tiempo con una cliente. Como me sentó como un tiro el gesto y me calzó leche negra, le dije que le iba a poner una queja y que dónde estaba su oficina para completar la reclamación. Enseguida se hizo el lindo y el guaperas con nosotras, que me indicó el lugar de su oficina. La empleada la conocía muy bien. Cuando llegamos allí, tomamos asiento detrás de su mesa, ella y yo, y cuando ella se dio la vuelta en la silla giratoria para mirarme y se abrió de piernas, pude comprobar que su coliflor, pues iba sin bragas, era más condensada que la mía, y le puse una mano en el muslo. Ella me pidió que reconsiderara la queja contra su jefe, con esa carita de ángel y esos ojos lujuriosos, que la tuve que besar. Mientras desplazaba mi mano por su muslo hacia arriba y hacia abajo, cuando sintió el contacto de mis dedos, en su vagina gimió y se retorció. Me plantó una mano en mi pecho buscando el pezón. El jefe se removió detrás de la silla y nosotras ni caso. Ella seguía desabotonándome la camisa y yo rodeando con mis expertas manos su montículo. Noté enseguida que un líquido dulce y caliente caía sobre mis dedos. Miré al jefe y la tenía en la mano. Se estaba masturbando el muy cara dura. Se levantó para participar con nosotras y al asomarse a mi escote se le cayó el peluquín sobre mis tetas. De la carcajada que tuvimos espontánea los tres, se cortó el rollo. Bueno, a mí, porque ellos ya se habían corrido y yo me fui sin orgasmo, pero me regalaron la coliflor. Pues suban que les llevo y España os quiero.
Esto es radio para adultos.
No son horas.
bailar un poquito de lento después, ¿no? Es lo propio, ¿no?
Hombre, claro, hay que bailar un poquito para hacer un pelín más de ejercicio, si cabe.
Evidentemente es Whitney Houston atacando el tema de Dolly Parton, I Will Always Love You. Año 1993, un día como este llegaba al número uno en medio mundo. En muchos países aguantó más de 15 semanas consecutivas en el número uno. Se dice pronto, se dice pronto.
¿Y cómo la hizo suya, eh?
Oh. Hombre, Dolly Parton es muy grande, muy grande,
sí,
muy
sí,
grande.
Sí, sí, pero aquí...
Pero esta la hizo suya, Whitney Houston.
Sí.
Anda que no. No son horas de acero, estamos en momento meloso. Sé que Isa Blanco está tomando nota para su lista de reproducción.
Sí, sí.
Lo sé yo, lo sé yo. Ah, y me dicen que... Ahí va. Ya que estamos a punto de hablar de cine, parece ser que nos piden paso desde Onda Cero Almería Los Ruinas, Paco Calavera, Pepe Céspedes. Esto ya es el acabose, ya es el acabose. Creo que están ya preparando los Goya de este año. Falta una semana. Bueno, Miguel, conecta.
Llega la gran fiesta del cine español. Se acercan los Goya.
Y como cada semana les seguimos informando de los nominados, hoy vamos con la única comedia que ha logrado ser votada por los miembros de la Academia. Concretamente, ha conseguido alzarse con 2 nominaciones. Está nominada al Mejor Catering y al Mejor Comité de Empresa. Escuchamos el tráiler.
Antena 10 y Mierda Set presentan la comedia del año.
¡Que viene tu cuñado!
No me jodas, si me dijo que no volvería de Noruega.
Dice que allí no hay jamón y con la caña no te ponen tapa.
Y si no es bastante con eso, la cosa se complica con la boda de la prima.
¡Que me caso!
¿Cómo? ¿Con quién?
¡Contigo, tonto!
¡Ay, mi madre!
Una comedia con el presentador de todos los concursos y todos los famosos que ves a diario en la tele. Están todos, todos. La crítica ha dicho de ella:
es una mierda, pero te ríes, La Vanguardia.
Debe ser buena, porque algunos se reían en el cine, yo no, desde luego. Diario Sur de Málaga.
Otra más, como las 50 comedias de la última década. Si sabes a qué vas, puede que no te sientas estafado. New Yorker.
De los productores de Las 9 bodas de mi cuñado y el director de Ni calvo ni con 3 pelucas nos llega, mal o no, lo siguiente. Con disparatadas situaciones y divertidos diálogos que harán las delicias de toda la familia.
No está mal el menú de la boda, normalito.
Pues a mí el champán me da gas,
¡Dios!
Cultura europea.
Maravillosas las críticas, de verdad.
Bueno, y luego el que meten de New Yorker. Oh, es total. Cultura europea.
Ya.
Bueno, los Ruinas están ya preparando los Goya, falta una semana, y yo no me lo pierdo.
No, nadie, por favor.
Esto no se lo puede perder absolutamente nadie. Querida Isa, ya que estamos en materia, abrimos la sintonía de la cartelera de cine y espectáculos. Bueno, que este fin de semana tenemos también Cuchipandi.
Sí, en unas horitas, ¿eh?
Sí, ya nos toca. Muy poco. Bueno, hablamos de los Globos de Oro. En este programa ya Agustín Alcalá, en directo desde Nueva York, nos contó alguna cosita de la movida interna, no el oropel que se puede ver de esta entrega de premios, que es muy de mafia. Sí, bueno, las cosas como son. Es muy de mafia.
Mucho.
Mafia.
Bueno, les llaman así, a la mafia. Sí, allí, sí, a sí, la sí. Asociación de la Prensa de
Extranjera,
de extranjera en Hollywood. Sí. Le llaman la mafia porque, madre mía, la que se ha liado. A una semana que iban a entregarse los premios, han salido una serie de artículos diciendo que aquí les untan, vamos a decirlo así, les untan de arriba abajo. Y han aparecido nominaciones que, pues, que no se merecían. Agustín lo comentaba el otro día, por ejemplo, la serie Emily in Paris. Vamos, floja no. Flojísima, ¿no? Como dirían los ruines con New Yorker, o sea, mala, no, malísima, y ha tenido dos nominaciones. Entonces, a partir de ahí, dicen, pero ¿cómo es posible que esta claro. serie llegue aquí? Pues,
¿Y dónde está la respuesta? En las invitaciones del viaje de París de muchos de los miembros de este colectivo, a Tutiplén durante varios días.
Sí, sí, a unos hoteles de 5 estrellas, con todo pagado. Oye, ellos evidentemente pues van a decir maravillas de la serie. Pero ¿qué es lo que pasa, Salas? Que esto no, o sea, que todo el mundo sabe que esto pasa. Lo que pasa es que la gente lo sabe esconder. Según las normas de esta asociación, solo pueden aceptar regalos con precios inferiores a 125 euros. Un hotel de 5 estrellas, ya te digo yo, que la noche vale más de 125 euros.
1,100 y pico se calcula.
Sí, 1,100. Bueno, pues aquí se aceptan regalitos, se aceptan cosas extras y todo por conseguir esa nominación a los Globo de Oro, que al final, ¿qué es? Marketing puro y duro, que la gente vaya a verla, que la gente conozca más el título, que haya más ganas por saber qué hay detrás de cada uno de esos proyectos. Así que yo creo que la gala, que será en 24 horas, va a haber 200 pares de ojos de más, porque son 20 millones de personas los que lo ven todos los años, y van a estar muy atentos porque la polémica está servida. Pero bueno, nosotros vamos a ver si te parece un poco las quinielas de estos premios.
Ojo, permíteme, vamos a recordar que al margen de quinielas y demás, estos artículos no son la hoja parroquial de Cercedilla, no. Son el New York Times y Los Angeles Times.
Sí, es que
no cualquier cosa.
Y además no han tenido ningún tipo de problema en soltarlo, en decir nombres, en escribirlos.
Bueno, todo.
Ellos ya se han cansado y me parece muy bien que salga a la luz estas cosas. Porque, por ejemplo, en los Oscar, no sé el número, pero son miles de personas las que votan cada año. La Asociación de la Prensa Extranjera son 87 miembros, nada más. Son los que deciden estos Globos de Oro.
Es un colectivo muy cerrado.
Muy pequeñito, muy pequeñito. Sí. Así que si tienes unos cuantos votos, ya te llevas el Globo de Oro. Pero bueno, favoritos en la categoría de cine, que es lo que nos interesa. La favorita, yo creo que con rotundidad, es Nomadland, que en los cines españoles la podremos ver en abril. Su protagonista durante los últimos meses, Frances McDormand, estaba como favorita. Pero cuidado, porque en las últimas semanas ha empezado a ganar fuerza el nombre de la actriz Kerry Mulligan por su interpretación en Una joven prometedora. Pero cuidado, que también tenemos a una actriz que a mí me encanta. Es la grandiosa Viola Davis por La madre del blues. En la categoría de mejor actor hay dos opciones. Anthony Hopkins por su magnífico trabajo en El padre. Esta película la recomiendo. Es excepcional. También está Olivia Colman, que está nominada en actriz de reparto. Pero él está maravilloso. Eso sí, como favorito parte Chadwick Boseman, que es el... fue su última actuación antes de dejarnos, así que se habla mucho de que se pueda llevar un Globo de Oro a título póstumo. Pero bueno, ahí están los dos. Anthony Hopkins para mí es mi favorito, pero porque he de decir que la película me ha enamorado. En el apartado de comedia, muy fácil, va a ganar Borat, absolutamente todo. Sasha Baron Cohen va a ganar, María Bacalova va a ganar y la película va a ganar. Yo eso lo tengo clarísimo. Dirección, lo hemos dicho en semanas anteriores, Chloe Zhao, directora de Nomadland, parte como favorita. Y tiene a dos grandes enfrente, que es Aaron Sorkin y David Fincher.
Ya ves, cualquier cosa también.
Y lo que sí sabemos, Alas, es que Jane Fonda subirá a recibir el premio honorífico Cecil B. DeMille y ten por seguro que dará un speech muy, pero que muy político.
Es que no lo puedo evitar, forma parte del cartel, sí, está en el menú, está en el guión, es lo que hay. Y me encanta cuando Jane Fonda se enjarreta. Ay, me encanta.
Es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa.
Totalmente. Bueno, estaremos atentos madrugada el domingo al lunes en Globos de Oro. Es un poquito más temprano que los Oscar, todo que hay que decirlo. Se come y se bebe alcohol mientras está la gala. Algunos se ponen como...
Sí, vamos. Lo de beber alcohol ellos lo llevan a rajatabla.
Se ponen a cuatro patas y no se cortan lo más mínimo. A ver por dónde sale todo esto. En cuanto al asunto de cine versus streaming en casa, esto es que ves la película en un cine, no. la ves en tu casa por internet, evidentemente.
Sí, pues hasta ahora estaba solo Studio Warner, que causó un poco de revuelo, y ahora se le ha unido Paramount, que va a estrenar también sus películas en su plataforma de streaming. La principal diferencia entre los dos estudios es que Warner realiza un estreno simultáneo, mientras que Paramount lo hará entre 30 y 45 días después de que se estrene en cine. Cuidado, porque hay películas muy jugosas. Misión Imposible 7, Top Gun Maverick o Sin Tiempo para Morir, la última de James Bond, pertenecen a Paramount y las podríamos llegar a ver en nuestra casa.
Bueno, donde se ponga un cine con pantallón grande.
Siempre, pero oye,
siempre.
La ves
primero. Pero si
en
no
el
hay
cine,
otra.
Claro, claro.
Si no hay otra, fíjate cómo estamos ahora mismo, que también estamos consumiendo un montón de cine a través de nuestros dispositivos móviles, con las pantallas de nuestra casa. Porque no hay otra.
No hay otra, eso es.
Hay muy pocos cines abiertos.
Con las restricciones es imposible muchas veces ir al cine, entre las horarias, entre que los cines están abiertos o cerrados, por desgracia. Y bueno, al final hay que consumir cultura, hay que consumir cine, y cuando se puedan volver a abrir las salas de cine, ahí estaremos los primeros para comprar palomitas
ahí
y comprar entradas.
Bueno, y en cuanto al ranking de recaudación en España, ¿qué toca?
Cuidado que tenemos cambio, ¿eh? Por primera vez en nuevas semanas hay nuevo número uno, pero vamos a empezar con la tercera posición. En el número tres está La Chica del Brazalete, segunda semana en nuestros cines. Desciende un poco respecto a la anterior, pero se mantiene en el top 3 con cerca de 40.000 euros recaudados.
El mismo objeto cortante tipo cuchillo de cocina.
Señorita Batall, ¿cuál era su relación con la víctima, Flora Dufour?
Ella era mi mejor amiga.
Afirma entonces que usted no agredió ni asesinó a Flora Dufour.
Así es.
Madre mía, todo lo que sale de este juicio.
Impresionante.
Madre mía, todo lo que sale. Wow.
Sé que Flora...
Esta está en el puesto número 3.
Sí.
El 2.
Número 2, es raro decirlo, pero es así. Los Croods, una nueva era, baja a la segunda posición tras 9 semanas en lo más alto. Vendió más de 10.000 entradas el pasado finde y está a nada de alcanzar los 4 millones de euros totales en recaudación.
Otro día espectacular.
Papá siempre dice que el clan no se separa.
¡Esa es mi niña!
¡Cinto de seguridad!
Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar.
Es muy divertida, muy simpática. Se la han montado muy bien esta segunda entrega de los personajes animados cavernícolas.
Muy buena, la abuela es genial, ¿eh?
Sí, sí. Los Croods, dos, evidentemente. Y en el puesto número uno...
Sé que te va a gustar, sé que vas a estallar de alegría. La película mexicana Nuevo Orden de Michel Franco alcanza el número uno. En su primer fin de semana en nuestro país, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, debuta con una recaudación de más de 70.000 euros y más de 10.000 entradas vendidas.
Es que no te deja indiferente.
No, en absoluto.
La historia te atrapa y hace contigo lo que quiere, ¿eh? Es una boda de clase pudiente en la Ciudad de México. Esa casa es invadida, bueno, prácticamente toda la ciudad es invadida por gente que no pertenece a esa clase. Hay lucha de clases, severa. Una distopía muy, muy, muy curiosa, muy singular.
Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen.
¡Mamá!
Esta es la película más vista en España en los últimos 7 días. Nuevo Orden. Y creo que tienes dos estrenitos, ¿no?
Sí, me gusta mucho hablar a mí de estrenos. El número uno es Pequeños Detalles, un suspense protagonizado por tres actorazos. Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Menudos tres nombres. Dos series se unen para atrapar a un asesino en serie. Hay que comprar dos cubos de palomitas porque la película es algo larga, ¿eh? Más de 120 minutos.
Dos cubetas de palomitas, marchando y de cocina.
Y luego el segundo estreno no es una película, es un documental. Se titula Libreros de Nueva York y explora el pasado, el presente y el futuro del libro a través de entrevistas con dueños de locales, coleccionistas y escritores. Es una auténtica maravilla, ¿eh? Muy recomendable. Libreros de Nueva York.
Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado.
Me gusta.
Y tras la cartelera de cine con Isa Blanco, llega el momento del Disco Forum, el cierre. Ya mismo serán las 4 o las 3 en Canarias. A esa hora tendremos información con Carmen Sabido y después con Paco de León, del cero al infinito. Y ahora te voy a poner un poquito de cosita de la buena, buena, buena. Sonido años 80... Es un dúo, las maniobras orquestales en la oscuridad. Este es el primer pelotazo en Nola Gay. Hoy es el cumpleaños de Paul Humphries, uno de los dos de la OMD. Yo confieso que sus melodías, desde que nacieron, me han enloquecido.
Es que esto anima a quien sea, de verdad, ¿eh?
Tienen muy buenas canciones, pero no una ni dos, sino un puñado de pelotazos en todo el mundo. Que están muy cargaditos de pelotazos. El primero fue Enola Gay, luego estaba El Souvenir, este Secret. Es que tienen el Locomotion, un montón de pelotazos gordos, gordos. A mí especialmente me gusta esta, que se incluyó en la banda sonora de La Chica de Rosa, con Molly Ringwald. Este es el If You Live. Bonita la canción, ¿eh?
Ya te digo que tienen, pues lo que tú decías, un montón de temas dignos de escuchar. Son muy buenos.
Muy buenos. Toma nota, Isa, toma nota.
Aquí estoy tomando nota, ya lo sabéis.
Y bailando.
Y bailando también.
Es que es muy buena. Paul Humphries, de las maniobras orquestales en la oscuridad, hoy es su cumpleaños, es de la quinta de 1960. Se crió en Londres, pero este es de Liverpool también, ¿eh? ¡Liverpool! Oye, pero antes de irnos... Hoy es 27 de febrero, mañana es 28. Si me permitís, obligatoriamente, tengo que recomendaros daros una vuelta por el sur. Atenta, Isa, que son tus Medina. ¿Cómo te has quedado?
Bueno, qué manera de cerrar el programa, Salas.
Una maravilla.
Es que Medina y Salas son muy grandes. Sí, quería compartir con vosotras y con toda la audiencia un cachito de sur. Porque Andalucía, más que un lugar, es un estado mental. Este es el corazón herido de Medina Zara, con el que te decimos hasta la madrugada del lunes al martes. Le dije, Maru, y descansa. Buen fin de...
Igual, buen fin de...
Isa Blanco, estaremos pendientes de los globos de oro.
Así es, yo también.
A ver los globos que se pillan algunos.
A ver los globos, eso es lo más divertido, seguro.
Por la ventana entra el sol. Grandes Medina Zara, desde Andalucía un saludo muy especial, El Salas. Quédate con la radio, con Onda Cero, faltaría más, siempre las 24 horas. Mañana 28 de febrero es el Día de Andalucía. Que se enteren.